Hola a todos. Soy Alba y les hablo desde España. Charles Perrault. Piel de asno. Primera parte. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros muchos audiolibros visitando la página albalearning.com. More audiobooks at albalearning.com. Charles Perrault. Piel de asno. Primera parte. Érase una vez un rey tan famoso, tan amado por su pueblo, tan respetado por todos sus vecinos, que de él podía decirse que era el más feliz de los monarcas. Su dicha se confirmaba aún más por la elección que hiciera de una princesa tan bella como virtuosa. Y estos felices esposos vivían en la más perfecta unión. De su casto himeneo había nacido una hija dotada de encantos y virtudes tales que no se lamentaban de tan corta descendencia. La magnificencia, el buen gusto y la abundancia reinaban en su palacio. Los ministros eran hábiles y prudentes, los cortesanos virtuosos y leales, los servidores fieles y laboriosos. Sus caballerizas eran grandes y llenas de los más hermosos caballos del mundo, ricamente enjaezados. Pero lo que asombraba a los visitantes que acudían a admirar estas hermosas cuadras era que en el sitio más destacado un señor asno exhibía sus grandes y largas orejas. Y no era por capricho, sino con razón, que el rey le había reservado un lugar especial y destacado. Las virtudes de este extraño animal merecían semejante distinción, pues la naturaleza lo había formado de modo tan extraordinario que su pesebre, en vez de suciedades, se cubría cada mañana con hermosos escudos y luises de todos los tamaños, que eran recogidos a su despertar. Pues bien, como las vicisitudes de la vida alcanzaban tanto a los reyes como a los súbditos, y como siempre los bienes están mezclados con algunos males, el cielo permitió que la reina fuese aquejada repentinamente de una penosa enfermedad, para la cual, pese a la ciencia y a la habilidad de los médicos, no se pudo encontrar remedio. La desolación fue general. El rey, sensible y enamorado, a pesar del famoso proverbio que dice que el matrimonio es la tumba del amor, sufría sin alivio, hacía encendidos votos a todos los templos de su reino, ofrecía su vida a cambio de la de su esposa tan querida. Pero dioses y hadas eran invocados en vano. La reina, sintiendo que se acercaba su última hora, dijo a su esposo, que estaba deshecho en llanto: «Permitidme antes de morir que os exija una cosa. Si quisierais volver a casaros». A estas palabras, el rey, con quejas lastimosas, tomó las manos de su mujer, las bañó de lágrimas y asegurándole que estaba de más hablarle de un segundo matrimonio. «No, no», dijo por fin, «mi amada reina, habladme más bien de seguiros». «El estado», repuso la reina, con una firmeza que aumentaba las lamentaciones de este príncipe, «el estado que exige sucesores, ya que sólo os he dado una hija, debe apremiaros para que tengáis hijos que se os parezcan. Mas os ruego, por todo el amor que me habéis tenido, no ceder a los apremios de vuestros súbditos, sino hasta que encontréis una princesa más bella y mejor que yo. Quiero vuestra promesa, y entonces moriré contenta». Es de presumir que la reina, que no carecía de amor propio, había exigido esta promesa convencida que nadie en el mundo podía igualarla, y se aseguraba de este modo que el rey jamás volviera a casarse. Finalmente, ella murió. Nunca un marido hizo tanto alarde. Llorar, sollozar día y noche, menudo derecho que otorga la viudez, fue su única ocupación. Los grandes dolores son efímeros. Además, los consejeros del Estado se reunieron y en conjunto fueron a pedirle al rey que volviera a casarse. Esta proposición le pareció dura y le hizo derramar nuevas lágrimas. Invocó la promesa hecha a la reina y los desafió a todos a encontrar una princesa más hermosa y más perfecta que su difunta esposa, pensando que aquello era imposible. Pero el consejo consideró tal promesa como una bagatela y opinó que poco importaba la belleza con tal que una reina fuese virtuosa y nada estéril, que el Estado exigía príncipes para su tranquilidad y paz, que, a decir verdad, la infante tenía todas las cualidades para hacer de ella una buena reina, pero era preciso elegirle a un extranjero por esposo, y que entonces o el extranjero se la llevaba con él, o bien, si reinaba con ella, sus hijos no serían considerados del mismo linaje. Y además, no habiendo príncipe de su dinastía, los pueblos vecinos podían provocar guerras que acarrearían la ruina del reino. El rey, movido por estas consideraciones, prometió que lo pensaría. Efectivamente, buscó entre las princesas casaderas cuál podría convenirle. A diario le llevaban retratos atractivos, pero ninguno exhibía los encantos de la difunta reina. De este modo, no tomaba decisión alguna. Por desgracia, empezó a encontrar que la infanta, su hija, era no solamente hermosa y bien formada, sino que sobrepasaba largamente a la reina su madre en inteligencia y agrado. Su juventud, la atrayente frescura de su hermosa piel, inflamó al rey de un modo tan violento que no pudo ocultárselo a la infanta, diciéndole que había resuelto casarse con ella, pues era la única que podía desligarlo de su promesa. La joven princesa, llena de virtud y pudor, creyó desfallecer ante esta horrible proposición. Se echó a los pies del rey, su padre, y le suplicó con toda la fuerza de su alma que no la obligara a cometer un crimen semejante. El rey, que estaba empecinado con este descabellado proyecto, había consultado a un anciano druida para tranquilizar la conciencia de la joven princesa. Este druida, más ambicioso que religioso, sacrificó la causa de la inocencia y la virtud al honor de ser confidente de un poderoso rey. Se insinuó con tal destreza en el espíritu del rey, le suavizó de tal manera el crimen que iba a cometer, que hasta lo persuadió de estar haciendo una obra pía al casarse con su hija. El rey, halagado por el discurso de aquel malvado, lo abrazó y salió más empecinado que nunca con su proyecto. Hizo dar órdenes a la infanta para que se preparara a obedecerle. La joven princesa, sobrecogida de dolor, pensó en recurrir a su madrina, el hada de las lilas. Con este objeto, partió esa misma noche en un lindo cochecito, tirado por un cordero que sabía todos los caminos. Llegó a su destino con toda facilidad. El hada, que amaba a la infanta, le dijo que ya estaba enterada de lo que venía a decirle, pero que no se preocupara. Nada podía pasarle si ejecutaba fielmente todo lo que le indicaría. Porque, mi amada niña, le dijo, sería una falta muy grave casaros con vuestro padre. Pero, sin necesidad de contradecirlo, podéis evitarlo. Decidle que para satisfacer un capricho que tenéis, es preciso que os regale un vestido color del tiempo. Jamás, con todo su amor y su poder, podrá lograrlo. La princesa le dio las gracias a su madrina y a la mañana siguiente le dijo al rey, su padre, lo que el hada le había aconsejado. Y reiteró que no obtendrían de ella consentimiento alguno hasta tener el vestido color del tiempo. El rey, encantado con la esperanza que ella le daba, reunió a los más famosos costureros y les encargó el vestido, bajo la condición de que si no eran capaces de realizarlo, los haría ahorcar a todos. No tuvo necesidad de llegar a ese extremo. A los 2 días trajeron el tan ansiado traje. El firmamento no es de un azul más bello cuando lo circundan nubes de oro que este hermoso vestido al ser desplegado. La infanta se sintió toda acongojada y no sabía cómo salir del paso. El rey apremiaba la decisión. Hubo que recurrir nuevamente a la madrina, quien, asombrada porque su secreto no había dado resultado, le dijo que tratara de pedir otro vestido del color de la luna. El rey, que nada podía negarle a su hija, mandó buscar a los más diestros artesanos y les encargó en forma tan apremiante un vestido del color de la luna que entre ordenarlo y traerlo no mediaron ni 24 horas. La infanta, más deslumbrada por este soberbio traje que por la solicitud de su padre, se afligió desmedidamente cuando estuvo con sus damas y su nodriza. El hada de las lilas, que todo lo sabía, vino en ayuda de la atribulada princesa y le dijo: ¿O me equivoco mucho o creo que si pedís un vestido color del sol, lograremos desalentar al rey vuestro padre, pues jamás podrán llegar a confeccionar un vestido así. La infanta estuvo de acuerdo y pidió el vestido. Y el enamorado rey entregó sin pena todos los diamantes y rubíes de su corona para ayudar a esta obra maravillosa, con la orden de no economizar nada para hacer esta prenda semejante al sol. Fue así que cuando el vestido apareció, todos los que lo vieron desplegado tuvieron que cerrar los ojos. Tan deslumbrante era. ¿Cómo se puso la infanta ante esta visión? Jamás se había visto algo tan hermoso y tan artísticamente trabajado. Se sintió confundida y con el pretexto de que a la vista del traje le habían dolido los ojos, se retiró a su aposento, donde el hada la esperaba, de lo más avergonzada. Fue peor aún, pues al ver el vestido color del sol, se puso roja de ira. «Oh, como último recurso, hija mía», le dijo a la princesa, «vamos a someter al indigno amor de vuestro padre a una terrible prueba. Lo creo muy empecinado con este matrimonio, que él cree tan próximo, pero pienso que quedará un poco aturdido si le hacéis el pedido que os aconsejo. La piel de ese asno que ama tan apasionadamente y que subvenciona tan generosamente todos sus gastos. Id y no dejéis de decirle que deseáis esa piel». La princesa, encantada de encontrar una nueva manera de eludir un matrimonio que detestaba y pensando que su padre jamás se resignaría a sacrificar su asno, fue a verlo y le expuso su deseo de tener la piel de aquel bello animal. Aunque extrañado por este capricho, el rey no vaciló en satisfacerlo. El pobre asno fue sacrificado y su piel galantemente llevada a la infanta, quien, no viendo ya ningún otro modo de esquivar su desgracia, iba a caer en la desesperación cuando su madrina acudió. «¿Qué hacéis, hija mía?», dijo, viendo a la princesa arrancándose los cabellos y golpeándose sus hermosas mejillas. «Este es el momento más hermoso de vuestra vida. Cubríos con esta piel, salid del palacio y partid hasta donde la tierra pueda llevaros. Cuando se sacrifica todo a la virtud, los dioses saben recompensarlo. ¡Partid! Yo me encargo de que todo vuestro tocador y vuestro guardarropa os sigan a todas partes. Donde quiera que os detengáis, vuestro cofre, conteniendo vestidos, alhajas, seguirá vuestros pasos bajo tierra. Y he aquí mi varita que os doy. Al golpear con ella el suelo cuando necesitéis vuestro cofre, éste aparecerá ante vuestros ojos. Mas apresuraros en partir, no tardéis más». La princesa abrazó mil veces a su madrina. Le rogó que no la abandonara. Se revistió con la horrible piel luego de haberse refregado con hollín de la chimenea y salió de aquel suntuoso palacio sin que nadie la reconociera. La ausencia de la infanta causó gran revuelo. El rey, que había hecho preparar una magnífica fiesta, estaba desesperado e inconsolable. Hizo salir a más de 100 guardias y más de 1000 mosqueteros en busca de su hija. Pero el hada, que la protegía, la hacía invisible a los más hábiles rastreos. De modo que al fin hubo de resignarse. Fin de la primera parte de Piel de asno. Un cuento de Charles Perrault, leído por Alba para albalearning.com.